Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, vamos a comentar hoy, como tienes en pantalla, el artículo de Díaz de Herrada y Cruces, ¿de acuerdo? Imagino que estás al tanto del foro en el que he ido enviando recientemente. La pasada semana no hubo clase, no. No hubo clase. Y por el foro os he ido enviando, no sé si estás al tanto del foro ALS, os he ido enviando artículos sobre los temas pasados. El tema 3, la globalización. Del tema 4, sociabilidad, y del tema 5, movimientos sociales urbanos. Con lo cual ahora estamos ya en el tema 6, problemas de método, y vamos a trabajar la etnografía en el contexto urbano. ¿De acuerdo? ¿Entras en el foro ALS? Bueno, date tiempo y lee con calma, ¿eh? Lee con calma y date tiempo. Pero es importante que vayas leyendo los artículos. Con el tema de hoy, ya comenzamos la sesión, con el tema de hoy, tema 6, problemas de método, la etnografía en el contexto urbano. Las lecturas son dos. Hoy vamos a comentar el artículo de Díaz de Herrada y Cruces, el intruso en su ciudad. Está en el reading Símbolos en la ciudad, lecturas de antropología urbana. Este libro está disponible aquí en el Centro Asociado de la UNED. No obstante, tenéis el artículo colgado. El siguiente del profesor Cruces sobre etnografía sin final feliz, que está el artículo colgado, es un artículo de este autor, publicado en la revista de Dialectología, en el año 2003, ese os lo enviaré grabado, os enviaré grabada la sesión comentada. De tal manera que estamos terminando ya el tema 6, ¿vale? Con lo cual, las siguientes sesiones nos vamos a dedicar la segunda parte del temario, que es la lectura de una monografía que se llama Cosmópolis, ¿vale? Nuevas maneras de ser urbanos, Cosmópolis. Es un artículo, un texto, un reading de varios artículos, una compilación del año 2016 que iremos comentando aquí y os iré enviando por el foro, ¿vale? Tengo muchas grabaciones recientes de esos artículos y los iremos comentando poco a poco. Con lo cual, cuando finalicemos las clases, pues tendréis todo el material comentado. A partir de aquí, ¿tienes alguna pregunta, Francisco José, antes de comenzar la sesión? Vale, este texto que pongo en pantalla es el libro del cual ha salido el artículo que vamos a comentar hoy, El intruso en su ciudad, ¿de acuerdo? Es un artículo de los profesores Díaz de Herrada y Francisco Cruces. Muy interesante en el sentido de que nos pone un poco en la tesitura de cómo se siente un antropólogo, un investigador, cuando trata de hacer un trabajo de campo en su propia ciudad, ¿vale? La historia de la antropología nos ha llevado a que el antropólogo ha viajado a otros países, a otros continentes, a otras comarcas, se ha desplazado. Pero ¿qué pasa cuando el antropólogo decide hacer antropología en su lugar, en su ciudad? Y en ese sentido, me parece que es muy interesante esta propuesta de los autores, que es lo que vamos a comentar a continuación. Lo que trata un poco, lo dejo aquí en pantalla, ¿verdad? El lugar social del antropólogo urbano. que forma parte de la segunda. Este artículo se llama, en realidad, El intruso en su ciudad, lugar social del antropólogo urbano. Es un artículo publicado en la Asociación Madrileña de Antropología en el año 1991. Con lo cual, otra cuestión importante. Fíjense, 1991 supone que este artículo tiene más de 30 años. Más de 30 años. Imagínense cuánto ha cambiado la situación social a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local en 30 años. Es un cambio absolutamente radical, por lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Aquí se abordan cuestiones como el antropólogo como extraño, como forastero en su propia ciudad, y cuáles son las técnicas del trabajo de campo en contexto urbano que tiene que abordar. Tiene que abordar para entrar en contacto con las instituciones políticas, sociales, comunitarias, ONG, en fin. También aborda este artículo el trabajo en comunidades rurales, es decir, el rol del antropólogo. Las anomalías con las que se encuentra cuando aborda una etnografía urbana en un contexto quizá en el que el antropólogo resulte conocido. Evidentemente, si lo hace en ciudades más conocidas, tipo Madrid, Barcelona o Sevilla, quizá pase desapercibido. Pero si el antropólogo decide hacer un estudio de campo en una pequeña comunidad donde él ha nacido, ahí se va a enfrentar a sus iguales, ¿verdad?, a sus vecinos. Con lo cual, esos son aspectos a tener en cuenta. Y de ahí deriva, la visión que va a tener el informante del antropólogo urbano. Para un informante, ¿quién es ese señor que me hace preguntas, me hace una entrevista, me graba, ¿vale?, me filma, me hace un vídeo? Ahí estamos ante el contexto de la interacción antropólogo-informante, que tiene que ver con la construcción de las entrevistas, cómo las vamos a construir, y con el control del etnocentrismo del antropólogo, del investigador, ser un poco, digamos, en ese sentido, cauto y controlar su etnocentrismo entre las etnografías urbanas. Vamos a comenzar a analizarlo. Como decía, este artículo está en el capítulo quinto del libro de lectura de cruces, símbolos en la ciudad, página 151-160. Y decía que es un artículo del año 1991. Sí, no sé si lo has leído, ¿no? Pero si lo lees, pues verás que aquí los autores reflexionan sobre cuál es el lugar social del antropólogo urbano. Está la segunda parte del título del artículo, como ya he dicho. No cabe duda de que el antropólogo urbano tiene que sentirse un poco como un extraño para trabajar bien y saber cuál es su posición en la red de relaciones sociales de esa comunidad. También ese antropólogo urbano en su ciudad tiene que explicitar, es decir, darse a conocer y decir quién es él y por qué, cuál es su presencia, cuál es su objetivo en esa comunidad. Esto es muy importante. Esto tiene que ver con la ética del trabajo de campo. Cuando vayamos a un sitio a hacer una etnografía, tenemos que decir con toda claridad quiénes somos, por qué estamos allí, qué queremos investigar y también dónde van a ser publicados nuestros trabajos. Explicitar nuestra presencia en la comunidad. Por eso, esta condición de extraño, de forastero, interesado en lo ajeno, en un mundo, exige que justifiquemos nuestra presencia. Esto es muy importante como la ética del trabajo de campo. Hola, Ergimo. Buenas tardes. Estamos ya comenzando a comentar el artículo. Por lo tanto, es muy importante que definamos quiénes somos, qué hacemos, ¿por qué estamos allí? ¿Y a dónde van a ir nuestras investigaciones? ¿Dónde se van a publicar? Somos forasteros, somos extraños, interesados por lo ajeno. Por lo tanto, justifiquemos nuestra presencia. Hay una serie de peculiaridades metodológicas de las técnicas del trabajo de campo. Esto lo estudiaréis cuando curséis la asignatura etnografía y trabajo de campo. Si no la vais a cursar porque sois de otro grado, pues me decís y os puedo sugerir ciertos manuales o libros muy sencillos que os pueden introducir en lo que son las técnicas del trabajo de campo de la antropología, la práctica de la etnografía, ¿verdad? En primer lugar, cuando abordamos un mundo para hacer un estudio, de alguna manera estamos practicando una especie de, entre comillas, injerencia, ¿verdad? Y tenemos que hacer el filtro de nuestro etnocentrismo, de controlar todo lo que tenemos como asumido para llegar de una manera clara, de una manera limpia, a lo que es, digamos, un trabajo neutro, un trabajo filtrado, donde no estén presentes nuestras suposiciones, para abordar el trabajo de campo desde una posición, digamos, neutra, ¿verdad?, y no con prejuicios. Todo esto es importante para los datos que vamos a obtener en los contextos de interacción, lo que se llaman peculiaridades metodológicas del trabajo de campo. Controlar nuestra entrada, nuestro trabajo, respetar a las personas que nos van a ayudar, citarlas en nuestro informe, a los informantes. Es muy importante la entrada en el trabajo de campo. Esto está en la página 152, la entrada. ¿Cómo accedemos a ese terreno de investigación? Es muy importante servirse de lo que se llama en antropología los porteros, entre comillas, ¿verdad? Esas personas que nos abren la puerta, esas personas que nos introducen, que nos presentan a los informantes, que nos contextualizan un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Es muy importante esto de la entrada, de los porteros, para tener acceso. Es muy importante. El artículo, por lo tanto, este que estamos comentando, el trabajo de campo puede ser muy parecido, sin duda, Francisco, sin duda. Por eso estoy hablando de todos estos temas, porque sé que aquí en esta asignatura de antropología urbana hay alumnos procedentes de antropología y otros de trabajo social, de educación social. Por eso estoy hablando y me estoy abriendo el campo para incluiros a vosotros, ¿eh? Es muy importante, como decía, para entrar y no entrar en frío y a puerta fría, pues utilizar alguna persona que actúe entre comillas de portero, que nos abra la puerta para tener acceso al campo de estudio y no de una manera fría. Puede ser muy útil, A mí me ha sucedido también cuando he hecho mi trabajo de campo en un pueblo de Zamora, en el que yo desconocía todo, y actué a través de la alcaldesa que me preparó el camino. Este artículo trata del trabajo de campo en contextos urbanos centrales y no marginales. Os puede servir muy bien si tenéis pensado actuar, hacer algún trabajo de investigación en contextos urbanos. Centrales y no marginales, ¿eh? Ahí está ubicado este artículo, muy importante, porque los contextos urbanos no centrales y sí marginales posiblemente tengan otras peculiaridades. Esto es importante saberlo. También hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en estos contextos urbanos centrales, ¿con qué instituciones burocráticas nos vamos a chocar? Una alcaldía, una institución, una diputación, una comunidad de barrio, un club, una asociación de ONG, en fin, es muy importante esto. Y cómo estas instituciones pueden estar orientadas hacia el cumplimiento de fines racionales o no racionales o medio racionales. Es distinto, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso. Habermas en 1984 estudió como puede ser la entrada a una institución, en la imagen del lugar para el trabajo, las acciones racionales respecto a los fines, y no como acciones simbólicas orientadas a la comunicación. Esto lo tenéis en la página 153. ¿De acuerdo? Las instituciones urbanas con las que nos podemos encontrar, no sé, escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Escuelas, ONGs, asociaciones de vecinos, asociaciones de barrio, colectivos, asociaciones de ayuda contra la droga, alcohólicos anónimos, asociaciones para favorecer los maltratos, y luchar contra el maltrato. Pues bien, en estas instituciones es muy importante tener en cuenta, vernos desde fuera y ver nuestra presencia como investigador forastero. Las dificultades para que podemos encontrarnos, que nos podemos encontrar para trabajar en la técnica antropológica y etnográfica de la observación participante. ¿Vale? Observación participante. Esto lo tenéis en libros de etnografía, hay uno de Díaz de Herrada, de Honorio Velasco, en fin, hay autores que lo tenéis aquí en la biblioteca del centro. Ejercer la observación, pero participar. Esta es una clave del trabajo de campo etnográfico. El investigador forastero llega a un campo de trabajo y tiene que observar solo, observar y participar. La experiencia, desde los primeros antropólogos que viajaron, hicieron trabajos de campo del tipo Malinowski, ¿verdad? Por ejemplo, es que es más útil ser un observador participante. Y más que una acción, se convierte en una necesidad. En cuanto al trabajo de campo en comunidades rurales, va a exigir quizá mayores habilidades empáticas, ¿verdad? Empáticas de comunicación, habilidades de comunicación sociales del antropólogo. Es distinto. Es distinto trabajar en comunidades rurales que en el medio urbano. En el medio urbano exige una competencia laboral específica muchas veces. Es decir, para entrar en una escuela, hacer un trabajo de campo, posiblemente sea más útil una persona que ha tenido contacto con la educación, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Por eso se habla de competencias laborales específicas. Pero no cabe duda de que lo importante es la observación participante. ¿Diga? ¿Y qué? ¿Diga? Estamos en clase, perdone. Estamos en clase, ha llamado usted a un centro educativo, perdone. Bien. Estamos hablando de estos trabajos en comunidades rurales o frente al trabajo en medio urbano. Lo que no cabe duda es de que en un medio rural, y yo tengo experiencia en una comunidad de 140 personas, es más fácil establecer contactos sociales. Sin embargo, en los medios urbanos resulta difícil llegar a establecer esos contactos sociales de manera densa. Si vamos a hacer un trabajo en una comunidad pequeña, posiblemente con un día de estancia y que visitemos varios ámbitos, como puede ser el bar, el salón, estar en la plaza, llegamos más fácil a las personas que en una macro ciudad donde va a ser difícil establecer contactos sociales densos. Densos, no buenos días, buenas tardes, sino densos. También hay que tener en cuenta no aparecer como un curioso. El investigador en una comunidad, ya sea rural o urbana, no puede dar la sensación de que es un curioso. Eso es muy negativo, porque descalifica su labor. Tampoco puede mostrar ignorancia de lo que sucede en esa ciudad. Tiene que dar una sensación de que conoce el contexto, conoce la situación, conoce la problemática, conoce todo esto, ¿vale? Por eso la institución urbana no admite en los trabajos sobre instituciones urbanas, como puede ser una delegación de educación, de hacienda, un colegio, un instituto, una universidad. En esas instituciones no cabe aparecer como forastero ignorante. Eso nos descalifica como investigadores. Un forastero ignorante que viene a hacer preguntas nos descalifica. Nosotros tenemos que dar la sensación de que vamos a la institución y somos curiosos pero expertos. Y tenemos técnicas para preguntar. Tenemos técnicas para preguntar, para entrevistar, para comentar con las personas, para dirigirnos a las personas. No somos unos advenedizos, unos forasteros ignorantes. Lo que sí somos son científicos, curiosos y expertos. Eso es importante, porque es nuestra tarjeta de presentación. No lo olvidemos. En las comunidades rurales se basan en la tradición. La tradición. Y esa tradición facilita quizás la mediación entre preguntas y respuestas. Una especie de charla, la tradición. Es interesante esto. Sobre esto que he hablado del foráneo y tal, lean la página 155, Velasco, 1988. Dice que en las sociedades rurales existe un rol para el forastero. ¿De acuerdo? Y se espera que en la comunidad rural el forastero pueda hacer un trabajo de campo. Sin embargo, para informantes de instituciones urbanas, un informante en una ciudad no se da en los centros de trabajo. De ahí que no entiendan qué puede interesar y con qué fines al investigador. Esto es interesante. En la página 150. Hay diferencias en el rol del antropólogo en las sociedades rurales, ya lo he dicho. ¿Qué hace un antropólogo en una sociedad rural es diferente a qué hace en una institución urbana? En las instituciones urbanas, el rol no está tan definido. Porque en la ciudad, al ser tan grande, de alguna manera todo el mundo es forastero. En cambio, en una sociedad rural está muy claro quiénes son los locales y quiénes son los que han venido de fuera. Pero en una ciudad todo el mundo es un forastero. Yo puedo ser un forastero en una institución donde nadie me conoce ni me va a conocer jamás. En cambio, en un pueblo voy a ser conocido desde el primer día. Por ello, aquí el texto señala las anomalías en una etnografía urbana. Anomalías en la etnografía urbana. Que son los problemas con los que se va a encontrar un antropólogo. Hay anomalías en la etnografía urbana. En primer lugar, el carácter imprevisto e indefinido de la posición social del etnógrafo. La negociación previa sobre la forma de trabajar con esos potenciales informantes. Tenemos que negociar. ¿De acuerdo? En una etnografía urbana no somos esperados. Y tenemos que negociar qué hacemos en ese lugar de trabajo haciendo preguntas. Como curiosos expertos. También en la etnografía urbana hay que agudizar la práctica del extrañamiento ante lo trivial. ¿Vale? De ahí la visión del antropólogo urbano por el informante. ¿Cómo ve el informante, es decir, la persona con la que me voy a entrevistar, cómo me ve a mí como investigador, como investigadora? Esto es muy importante. ¿Se presenta el investigador como un ajeno forastero donde todos lo son? ¿Muestra asombro ante acontecimientos normales? ¿Se empeña el antropólogo en ser extraño? Todas estas son claves con las que nos encontramos en el trabajo de campo en contexto urbano. De ahí que estos problemas que suscita investigar en una ciudad, en primer lugar, uno de ellos es que los teóricos nativos urbanitas no se consideran portadores de tradiciones por adquisición, sino que se contempla como poseedores de un conocimiento adquirido en la ciudad, pero que no venía con ello. Ellos no son nativos de la ciudad. Y aquí estamos entrando en el problema de la distancia cultural, que no es tanto una distancia objetivable entre investigador y nativo, como una distancia un poco estipulada dentro del sistema de categorización social. De categorización social del nativo. Por eso las etnografías en contextos urbanos son un poco peculiares y distintas de las llevadas a cabo en contextos rurales. El trabajo de campo consistiría entonces en respetar, esto es fundamental en la ética del trabajo de campo, las reglas de juego de la institución, ya sea rural o urbana, respetar el contexto de investigación en el que está. Esto tiene que ver con los patrones de interacción con el etnógrafo. Las comunidades rurales se conciben como poseedoras de tradiciones transmitidas por adscripción. Una comunidad rural tiene una serie de tradiciones incorporadas. Esas tradiciones en las comunidades urbanas es por adquisición. No la traigo yo de mi mundo, sino que la adquiero cuando me he incorporado al mundo urbano. Otro aspecto que toca el tema, esto que he comentado antes, lo tenéis en la página 157. Otro aspecto interesante es el sentido unidireccional de la comparación entre informante e investigador. Sentido unidireccional de la comparación entre informante e investigador. El nativo puede acceder a los sistemas de conocimientos urbanos. El etnógrafo no podrá acceder a una tradición en la que no ha nacido. Esto es interesante. ¿De acuerdo? El nativo urbano entra en los sistemas de conocimiento urbano. El etnógrafo, en cambio, es complicado que acceda a una tradición en la que no ha nacido. Por lo tanto, no hay competición, sino diferencia esencial, abstracta en los modos de vida. De ahí la necesidad de encontrar el contexto óptimo para la interacción. Aquí es la habilidad, esta es un poco la magia del etnógrafo que decía Malinowski, ¿vale? Es la habilidad. El principal obstáculo a superar, la mayor dificultad para llevar a cabo un trabajo de campo, el contexto óptimo. Porque cuando decidimos entrar a trabajar en el trabajo de campo, la cuestión dialógica es importante. Intervienen dos partes. Nosotros, el etnógrafo, y el comunicante, el informante. Por lo cual, ese momento dialógico, esa interacción, hay que cuidarla mucho y ver cuál es el contexto óptimo. ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Si solos, si acompañados. Si vamos a grabar, si no vamos a grabar, crear el ambiente más propicio para que la interacción sea más neutra y no forzada, ¿vale? Esto es muy interesante. Llevar a cabo esta interacción en un ambiente de diálogo. De ahí surgen ya los problemas de la construcción de las entrevistas. ¿Cómo construir las entrevistas para eliminar fronteras, para eliminar obstáculos, para eliminar, digamos, inhibiciones por parte del informante? ¿De acuerdo? Y eliminar también jerarquías. Que el informante no se sienta inferior al entrevistador. Esto es muy interesante. ¿De acuerdo? En estas entrevistas es muy importante cuando el informante, si es una persona que porta la tradición, también tener en cuenta que el informante que no participa del juego del etnógrafo y de sus categorías analíticas puede interpretar la situación de diálogo como un mero contacto social, sin valor informativo. Un ejercicio puramente fáctico. Esto es muy importante. Pensemos que los informantes con los que estamos trabajando no todos tienen nuestra visión de la antropología. No todos conocen nuestras categorías analíticas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que hacerle partícipe al informante de que no es una charla normal, sino que estamos trabajando desde un punto de vista científico. De ahí la importancia de cómo construir las entrevistas para que provean información. A la hora de la pregunta, que no resulte una respuesta inducida, motivada, automática, por cómo el etnólogo ha construido la pregunta. Esto, hay que tener habilidades para construir las preguntas sin que, digamos, de alguna manera estemos preparando la respuesta que deseemos, sino tratar de que esas preguntas sean abiertas en el sentido de que obtengamos la mayor información sin influir en el informante. Una posible opción es hacer al informante partícipe del juego, incluirlo. Y así el investigador, el etnólogo, se adopta un rol de doble agente, un curioso, un experto y un científico que aporta rendimiento a la institución que estudia. Y en ese sentido, este doble rol de agente doble es interesante para la institución. No es solamente un externo, sino que es un experto que aporta rendimiento a la institución que estudia. Esta parte que acabo de comentar es muy sugerente e importante si queremos tener éxito en etnografía, en contextos urbanos y en instituciones. Cerramos la sesión con el problema del trabajo de campo en contextos urbanos central. La tensión ante el control del etnocentrismo. Resulta casi imposible trabajar al servicio de fines institucionales sin participar de sus sistemas de valor. Esta es una reflexión que puede haber surgido de haber intentado trabajar para fines institucionales y no ser capaces de trabajar fuera de sus sistemas de valor. Parece ser que de alguna manera el sistema de valor de la institución subsume al antropólogo, le incorpora y hace que el trabajo no sea totalmente neutro y totalmente científico, porque de alguna manera el campo gravitatorio de esa institución lo engloba. Esto es lo que quiere decir esta parte final. Está en la página 160. Y no es fácil. No es fácil. De acuerdo. Bien, esta pantalla resume un poco los contenidos más sugerentes que hemos tratado en este artículo sobre el intruso en su ciudad. Recordemos que es de 1991, que tiene, bueno, como veis, 31 años ya. Por mi parte, con esto finalizamos la tutoría de hoy. Decía al principio, antes de que llegase el Gimo, que recibiréis también la semana próxima, recibiréis el segundo de los artículos etnografías sin final feliz. Las condiciones de posibilidad del trabajo de campo urbano en contextos globalizados. Esto lo vais a tener la semana que viene. Y nosotros, pues nos vamos a ver, estamos ahora 15, el día 29. ¿Vale? El 29 de noviembre comenzaremos a trabajar Cosmópolis. Cosmópolis, nuevas maneras de ser urbanos, un texto de Felisa, es un reading, cuyo editor es el autor Francisco Cruces, el profesor Francisco Cruces, y ahí hay una serie de creo que son 10 artículos de temática variada, podéis elegir los que sean más sugerentes para vuestros campos de estudio. Yo voy a intentar comentar casi todos, o los más importantes, y os los enviaré, bien comentado, bien grabado. De tal manera que el primer día, el día 29, pues comentaremos al menos un par de ellos o tres. ¿De acuerdo? Un par de ellos al menos. Y así iremos avanzando. Iremos avanzando. ¿De acuerdo? Este es el reading. Se centra en etnografías de trabajo de campo en Madrid. ¿Vale? Es un trabajo de campo sobre Madrid. Madrid en el año 1991. Un Madrid que ya no existe. Madrid que pasó. Yo lo conocí, pero ya no tiene nada que ver con lo que hay hoy. 30 años para Madrid han sido mucho y ha variado absolutamente. Pero fue un Madrid muy interesante desde el punto de vista asociativo y urbano. Y por eso surgió este Reading Cosmópolis que vamos a trabajar a partir del día 29. Si pueden ir hojeando ya algunos de los artículos, pues se los recomiendo. Intenten acercarse desde un punto de vista de lectura, mera lectura divulgativa y nada más. Por mi parte, pues nada más. Ergimo y Francisco José, gracias por estar ahí. ¿Queréis alguna pregunta? Tenemos tiempo, vamos bien de tiempo. A ver, el lenguaje difícil quizá yo te entiendo perfectamente, Francisco José. Sí, el lenguaje difícil procede quizá de que usted viene de trabajo social, creo, y no de antropología. Pero no obstante, está el foro y cualquier duda que tenga la comunicas en el foro y yo te contesto. No te quedes solo, no te quedes solo. Tienes una duda, o me llamas por teléfono, también lo puedes hacer perfectamente, o me llamas por teléfono, o me pones un correo y con mucho gusto lo comentamos. Muchas veces se avanza una barbaridad con un... Ya. Muchas veces, en términos técnicos, no es fácil localizarlo en diccionarios normales. Tendría que irte a un diccionario de ciencias sociales y ni ahí. Con lo cual, te invito a que cualquier duda la plantees en el foro, en ALP, y yo te contesto y así nos enteran. Te enteras tú y el resto de los compañeros que están en el foro, que no son pocos, son muchos, y les puede venir bien. Con lo cual, para eso están los foros y las tutorías y todo lo demás. No entendáis que la tutoría es hoy y no demás, es un foro. Pues venga. ¿Alguna cosa más? Elegimos... Francisco, José. Pues de acuerdo.